Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí.
Buenas tardes, aquí estamos en el programa Fundapap. Hemos estado allí, nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia. Les recordamos que también salimos por Facebook Live, Instagram, YouTube. El programa de hoy es el 479. Hola, grupo, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien.
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, hoy hacemos una pregunta que por ahí hemos dado por sentada la respuesta. ¿Qué es la adicción? Cuando el alma queda sometida al miedo, la desconfianza y el aislamiento. Los trastornos por consumo de sustancias son problemas complejos de la salud en la que intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales. Requieren respuestas integrales y según cada situación, dispositivos especializados. Pueden necesitar evaluación médica, psicoterapia, medicación, acompañamiento familiar y grupos de ayuda mutua. No debe considerarse una debilidad moral ni una simple falta de voluntad. Cuando en este programa hablamos de enfermedad del alma, no estamos reemplazando la comprensión clínica. La adicción suele ser observada desde afuera. Vemos una sustancia, una conducta repetitiva, una pérdida de control, promesas incumplidas, vínculos deteriorados y decisiones que parecen incomprensibles. Y entonces preguntamos, ¿por qué no deja de hacerlo? ¿Por qué continúa haciéndose daño? ¿Por qué vuelve una y otra vez aquello que está destruyendo su vida? Pero quizás la pregunta más profunda no sea solamente ¿por qué no puede dejarlo? Tal vez tengamos que preguntar ¿qué dolor intenta aliviar? ¿De qué experiencia interior necesita escapar? ¿Qué encuentra momentáneamente en la adicción que no ha podido encontrar dentro de sí ni en sus vínculos? Verdaderamente esta es una pregunta amplia que considera a la persona total, no solamente la conducta adictiva, sino qué pasa para que una persona tenga que aferrarse a algo tan destructivo. Bueno, aquí estamos. El tema de hoy no solo abarca la sustancia, sino también lo que nosotros estamos abocados, que es la codependencia, con el mismo nivel de destructividad. Sí, Miguel.
Sí, esto último que dijiste, ¿no? Esta aclaración
porque se suele, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Que ligaba a la adicción, al consumo de drogas fuertes, al consumo de ludopatía, ¿no? De ninguna manera nunca me hubiera imaginado que había consumo de personas, que había, que se podía ser adicto a una persona, adicto a una relación y después, con el tiempo, ampliándolo un poco más, adicto a los vínculos, ¿no? Cualquier tipo de vínculo. Entonces, esto ya trae, en principio, una aclaración que sigue pasando actualmente, que muchas personas que llegan al grupo descubren que esto que uno piensa que es enamoramiento y que simplemente no se puede despegar del vínculo, es una adicción, y que es progresiva, y que estar atento a la sanación de esto, el grupo propone un camino de 12 pasos, un camino espiritual para poder llegar a poder tomar distancia, ¿no? Decimos nosotros en el grupo que esto es incurable, pero sí que tiene etapas en las que uno puede correrse, puede separarse. Y me parece también interesante llegar, en principio, a la etimología misma, ¿no?, de la palabra de adicción, que viene del latín adictus, y que en la antigua Roma el adictus era alguien que no podía pagar su deuda, entonces era dado como esclavo para poder saldar su deuda. Entonces, acá cómo se une, ¿no? Claro, esclavo por una deuda para después poderla pagar. Los codependientes somos unos esclavos emocionales dentro del vínculo, ¿no? Que no podemos...
Tomo algo que dijiste que me pareció bueno. Nosotros decimos que la recuperación es para toda la vida porque es incurable, pero al mismo tiempo produce un proceso de sanación. La sanación es del alma, la curación es del cuerpo. Entonces es re importante eso que dijiste, porque es verdad, todos hemos hecho un proceso de sanación en el grupo.
Es un camino, yo entiendo que es un camino de resiliencia, ¿no? Llegamos de una manera al grupo, pasamos un dolor muy grande, un dolor donde nos encontramos con nuestras propias penas, ¿no? Que en principio está proyectado en el otro, en el vínculo. Es casi, digamos, como por la culpa del otro es que sufro, el otro es que me dejó, el otro es que no me entiende, ¿no? Siempre hay un otro que en el que podemos proyectar nuestras miserias, pero también nuestras virtudes. Eso lo vamos aprendiendo en el grupo. Y este camino de resiliencia después es, nosotros hablamos del paso 12, ¿no? Que es totalmente resiliente, que es después llevar la palabra, como hacemos con la radio. La radio es un paso 12, donde poder transmitir esto que a nosotros nos pasó como experiencia desde ese lugar. Y entonces, bueno, hay resonares con estos compartires, ¿no?
Tal cual. ¿Maisa?
Sí, me sonreía porque cuando Miguel decía, pensábamos que la culpa del otro era del otro, ¿no? Que todas las razones por las cuales nosotros sufríamos era el otro. Y me causó gracia porque digo, ay Dios, sí, es así, era así. La verdad es que yo siento que haberme hecho cargo de mi codependencia y de esta forma que aprendí de vincularme, que generó tanto dolor, es el primer paso para empezar a recuperarme. Me producía un shock pensar de esto de incurable o para toda la vida, y después entendí que es lo mismo que cuando, no sé, nado una carrera en el mar o vas a hacer trekking, que no hay que pensar en a dónde vas a llegar, sino en dar cada paso, en dar cada brazada, ¿no? Y cada día que nos reunimos para ayudarnos mutuamente en la recuperación, siento que es ahí donde me tengo que concentrar, porque si no, una de las cosas típicas que por lo menos a mí me pasa es, que creo que es un rasgo de la codependencia, es la grandilocuencia, ¿no? Es el delirio de ruina, esta cosa de la melancolía, ¿no? Es incurable, nunca más, para siempre. No, en realidad es entender que son todos los días pasos de trabajo interior que me van a llevar a vivir mejor. Y la verdad es que mientras leía el contenido del programa de hoy, lo pensaba, creo que quiero decir esto en voz alta porque es un regalo para mí y es un regalo para los demás, y es que en cada línea de texto lo que más me produce, no sé si satisfacción es la palabra, pero sí calma, diría, y amor propio, es encontrarme ahí, ¿no? Es decir, hacerme cargo, no estoy leyendo sobre lo que le pasa a los demás o teorizando, no estamos acá teorizando sobre lo que es una adicción, o ¿no? Como, no, me encuentro ahí, ¿no? Hay una parte del texto, si me permiten, que quiero compartir, que dice, detrás del consumo o de la conducta compulsiva, suele existir una persona que en algún momento de su historia encontró un modo de calmarse, de anestesiarse, de sentirse viva, de pertenecer, de desinhibirse, de descansar o de dejar de sentir. Lo que al principio pareció una solución terminó convirtiéndose en una nueva forma de sufrimiento. La adicción promete alivio, pero termina produciendo esclavitud, que es lo que decía Miguel. Podemos pensar que también promete compañía, aunque conduce al aislamiento. Promete seguridad, pero profundiza el miedo. Promete confianza, pero obliga a esconderse, mentir y desconfiar.
Tal cual, tal cual. Realmente es muy descriptivo ese texto.
Y todos hemos estado ahí, ¿no?
Sí. Mónica.
Sí. Yo pensaba en qué difícil esto, ¿no? De que, por ejemplo, nos dicen no es incurable, no se soluciona, ¿no? Pero si uno puede entender que a través del grupo y de la resiliencia hacemos una rehabilitación de todo eso que usábamos en contra nuestra, es maravilloso el proceso. Pero hay que estar en los primeros tres pasos. Los primeros tres pasos son sagrados en el sentido de que son como un filtro, ¿no? Porque hay gente que también cree que la abstinencia, dejar de usar de consumir, es sanación o es recuperación. Eso no es recuperación. Eso es dejar de usar lo que me calmaba para a ver cómo me calmo de otra manera.
Ahora, vos sabés que incorporar los tres primeros pasos lleva años.
Sí, claro que sí, sí.
Hay mucha gente que tiene mucho tiempo en los grupos y que, sin embargo, está en el primer o en el segundo a todo trapo diciendo, sí, dicen que hay un poder superior que me puede ayudar, pero yo sigo con mis creencias. Y una de las cosas que vemos en los grupos que nos pasa a los codependientes es querer hablar todo el tiempo, querer contar todo el tiempo lo que nos pasa. Es insoportable.
Sí.
Y creemos que estamos pidiendo ayuda si contamos lo que nos pasa. En realidad, cuando uno pide ayuda y cuenta de corazón lo que está viviendo para recibir una ayuda, es otro comentario mucho más oportuno, mucho más sensible, con el que resuena todo el grupo. Ahora, el que habla por hablar para llenar su propia ansiedad, no está haciendo el trabajo, por más que vaya todos los días. Esto es básico, me parece.
Sí, porque esto yo también lo vi, lo de los pasos, que es como una cosa, como un ego que va al lado, ¿no? Yo lo logro, yo puedo con mis creencias, puedo con mi, ¿no? Como que no hay una humildad, un ponerse de rodillas, decir, no puedo.
No hay rendimiento. Claro. No hay rendición,
exactamente.
Miguel.
Sí, pero todo esto que están comentando ustedes dos tiene que ver con un proceso, ¿no? Porque en principio hasta podríamos preguntarnos, ¿quién es el que hace los pasos? ¿Es Miguel? Que es mi ego, ¿no? Que dice, bueno, voy a hacer los pasos prolijo, los voy a cumplir todos, cada uno.
Sí, como un trámite.
Claro, como un exactamente, como un trámite. Y ahí no hay nada del alma, ¿no? Yo me preguntaba también, me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene a una adicción, ¿no? Y la primera respuesta que me sale, la más rápida, es la deshonestidad, ¿no? No ser honesto conmigo mismo. Y buscar siempre el atajo, la explicación intelectual por qué vuelvo, es un motivo para brindar, un motivo para celebrar, ahora que me acuerdo, ahora que me siento solo, la vuelvo a llamar, y que en nuestro caso, ¿no?, con la codependencia, estemos supeditados al mensaje de la persona, ¿no? Que si recibimos el mensaje, nos ponemos contentos, si no lo recibimos, es el peor día de nuestra vida. Lo mismo que le pasa a un alcohólico si toma una copa. Por eso los alcohólicos dicen no a la primera. Y nosotros los codependientes decimos esto de un contacto cero con el vínculo, porque es lo que la distancia es lo que nos va a permitir poder respirar y ver la cosa desde otra perspectiva, ¿no?
Esto se comprende cabalmente cuando nos damos cuenta de que no podemos seguir justificándonos. Uh-huh. El primer indicio de entrar en recuperación es darme cuenta de que la calidad de vida que estoy viviendo es de mi entera responsabilidad. Uh-huh. Cuando yo puedo hacer ese insight, me vuelvo humilde. Uh-huh. Y digo, tengo que aprender todo porque hasta acá me salió pésimo siguiendo mis lineamientos. Lili.
Sí, yo lo que he visto por experiencia propia es que la única manera fue la rendición, haberme podido rendir. Mientras yo creí que tenía la manija y que lo podía manejar y que lo podía dirigir, o que podía justificar, como dicen ustedes, ay, bueno, sí, volví, lo llamé, pero no, pero ahora es distinto porque yo... Es como cuando uno peca y se confiesa o dice me siento culpable y con eso está la excusa de que soy menos malo. Ay, sí, no, pero yo después le pedí perdón. El perdón para con uno. Yo fui una gran fumadora y dejé muchas veces, fumé escondidas, montones de cosas hice en mi proceso de dejar de fumar, que fue un largo proceso que me llevó muchas veces. Y una vez hice un paralelo, porque después, bueno, reconocer la dependencia afectiva y la adicción es una palabra horrible, que no, cualquier cosa menos adicta, ¿no? Yo soy romántica, yo soy una enamorada, ¿no? Claro. Una cosa así. Pero con el pucho me acuerdo que una vez dije, tengo una relación enferma, es como tener un marido que te pega y volvés. Y yo lo asocié con eso, casualmente, mucho antes de ir a los grupos. Y otra de las cosas que dije, si yo dejo que el cigarrillo me deje a mí, me va a matar. Son todas las mismas cosas que pasan en una relación, ¿no es cierto? Hasta que finalmente me rendí con el cigarrillo, pedí ayuda y lo dejé, y hoy tengo clarísimo, clarísimo, que por ese camino yo no puedo coquetear. No, y con claro. El amor, me ha pasado lo mismo, porque después de venir a los grupos, por una relación así de muy enamorada y desencontrada, me doy cuenta que tuve muchas en mi vida, de desencuentros así, de apegarme a algo totalmente dañino. No porque el otro fuera dañino, sino porque yo entraba en una cosa donde... Como lo mismo que con el cigarrillo. Accedía a algo a lo que tenía, o sea, me agarraba de algo a lo que tenía acceso. Sí. Ay, me calmaba la ansiedad. No seré feliz, pero tengo marido, ponele. Sí. No tengo plata, pero un pucho me lo puedo encontrar en
me lo puedo,
esquina, claro. Lo que me puedo dar, ¿no? Mm. Eso de conformarme con lo que me puedo dar. Y bueno, esas cosas, y la otra que es que te dicen, ¿por qué no deja? ¿Por qué no lo deja el tipo? ¿Por qué no deja el cigarrillo? Porque está enfermo. Es lo mismo que a mí hoy me digan, ¿por qué toses? No tosas, querida. No depende de mi voluntad. Claro,
no podemos.
Es otro proceso, curarse la tos y sacarse estas cosas que nos habitan, ¿no?
Y bueno, nos enferman, sí.
Y nos enferman, tal cual.
May.
Sí, en relación a lo que decía Lili recién, a mí me sirvió mucho entender que la persona no es la adicción, ¿no? Sino que hay una enfermedad, sea, por supuesto, del tipo de adicción que sea, la enfermedad cursa situaciones diferentes, ¿no? Pero está atrapada en un funcionamiento compulsivo, pero su identidad es mucho más profunda y no se reduce a eso que se consume o a la conducta compulsiva que tiene, ¿no? Esto de diferenciar es una enfermedad del ego, la adicción, ¿no? Pero el ser sigue, sigue existiendo. Detrás de esa enfermedad continúa existiendo una persona con dignidad, posibilidades, recursos y necesidad de ser acompañada. Y para eso me sirvió mucho entenderlo la serie de Netflix Yo Adicto. La super recomiendo, es muy, muy buena, es muy fuerte, pero muy honesta.
Es muy fuerte, sobre todo la primera parte, ¿no? Después está la recuperación,
sí.
Latiendo. Nosotros en los grupos decimos que tenemos una adicción, no somos adictos.
Uh-huh, exacto.
Esto lo aclaramos desde el principio porque a diferencia de los grupos de autoayuda se presentan como soy un adicto en recuperación y nosotros creemos que somos personas que tenemos un trastorno en la personalidad que nos lleva a consumir. Y otra cosa que quería aclarar que al principio lo mencionó May, es que la conducta autodestructiva está basada en la melancolía. Y la melancolía está en la base de todas las adicciones.
Exactamente.
Como características, desvalorización del yo, sentimiento de culpa y delirio de ruina. Si yo tengo esas tres cosas, no sirvo para nada. Y si no sirvo para nada, y que me alivie lo primero que aparezca, aunque me haga mal.
Claro.
Porque se parte de una construcción de sí mismo totalmente distorsionada. ¿Miguel?
Sí, es para contar los saluditos que tenemos en el chat y algunas reflexiones, ¿sí? El primer saludito es de Samantha Volpi, que nos saluda y nos manda cariños. Silvia Contino, buenas tardes, querido equipo. Carlos Quispe, hola, buenas tardes a todo el equipo y a mis compañeras de chat. Y Carlos agrega algo más, que dice, hoy por hoy soy cuidador parcial de mi madre y busco salvarla, pero me doy cuenta que también quiero controlar sus conductas. Ella tiene demencia senil. No tengo que invadirla, no imponerle situaciones que no le gusten, pero hace tiempo que debemos administrar dinero, pagos, medicación, consultas a los médicos. Quiero este bien y quiero prevenir. Samantha Volpi.
Perdón, porque es muy lícito sentir todo eso, Carlos, pero íntimamente, si bien hay que protegerla de excesos, hay que poder aceptar que su vida es digna de todo respeto, así como es. Uh-huh. Y eso es difícil. Uh-huh. Pero todo ser humano merece ser aceptado tal cual es.
Aquí, sí. Por último, Carlos agrega algo más que dice, muchas veces me creo el salvador y dejo de lado mi vida para acudir a su cuidado. Y los límites son muy difusos.
Bueno, esta es otra de las tareas principales de la recuperación. Aprender los límites que me tengo que poner a mí mismo primero, a mí misma, para después poder ser claro con los límites hacia los demás.
Y Samantha Volpi nos comparte: acudo a los grupos desde el año 2012 intermitentemente. Recién en el 2021 me tomé en serio mi recuperación y aún no hice los pasos. No es fácil encontrarse de cara con nuestros miedos y oscuridad. Este camino de autoconocimiento es para valientes y muchas veces implica estar solo indefectiblemente.
Seguro. Es necesario, no solo que a veces, es necesario aprender a estar conmigo para poder enterarme de qué es lo que me está pasando. Mónica.
Sí, yo me la escuchaba a May, que decía porque detrás de esa persona ahí está el ser, que está el, lo, y pero cuando uno está recién en los primeros pasos, no sabe eso. No sabe que hay un ser. No sabe que lo que hay es no sirvo para nada, o soy, sí, o soy mintiendo, robando, haciendo todas las cosas que hacen los adictos. Entonces, yo creo que es más trabajo conectarse con la parte de esas espiritual y del alma, que a lo mejor dejar la sustancia, o dejar la droga, o dejar la persona, ¿no?
Así es, así es.
Porque estamos reidentificados con el ego. En realidad, claro, cuando llegamos al grupo, creemos que totalmente, Moni, creemos que somos eso que nos pasa, ¿no? Y eso que sufrimos, y eso que pensamos.
Llegamos al grupo con una herida narcisista.
Total.
En principio, no, es muy difícil como aceptarlo, ¿no?
Porque yo y yo.
Claro,
¿no?
Que mi ego, porque yo pero después, como diría Rumi, es por donde entra la luz ese lugar, ¿no? Porque
claro,
es por ahí donde cuando uno dice de rendirse, ¿quién es el que se tiene que rendir? El ego. El que se tiene que rendir es el ego.
Sí. Pero eso, miren, la luz entra cuando dejo de sentirme víctima y observo mis heridas con responsabilidad.
Seguro, seguro.
Y yo puedo observarme y ver mis defectos de carácter, mis dolores, mis quejas, mis justificaciones, y comprenderme profundamente, que es lo que vamos logrando con el paso de la recuperación. Esa soledad se enriquece de una sabiduría que es luz. Ahora, mientras yo sigo con la repetición de la queja, del sufrimiento, y de acá no puedo salir porque esto es terrible, porque mi vida es una desgracia, y es eso lo que conseguimos.
Sí, seguro, pero ese es el lugar, digamos, vulnerable. Ese es el lugar vulnerable.
Claro.
Yo me va a costar verlo, pero ese es el lugar. Por ahí va a entrar la luz. Mientras
por ahí va a entrar,
cuando yo lo decida, cuando yo me rinda, cuando caiga, humildemente, como dicen los pasos de los trabajos de Hércules, ¿no? Nos elevamos arrodillándonos. Esa es la forma, ¿no?
Total, sí.
¿Cuánto tiempo va a demorar? Bueno, cada uno tiene su tiempo. Tiene su vuelta, ¿no?
¿Cuánto me voy a permitir yo? Me voy a permitir yo, pensar que soy otra, que hay algo más aparte de mi adicción, ¿no?
Claro.
¿Cuándo voy a empezar a creer en eso?
Pero es bueno decirlo, porque cada uno tiene un tiempo para entrar en ese proceso verdaderamente sanador del alma. Y no lo podemos apurar, pero tampoco podemos justificar la postura de víctima porque nos empobrece.
No, nos empobrece. Por eso todo tiene un tiempo de respeto, y de proceso, ¿no? Pero también es cierto que a veces es muy difícil
No, en principio es imposible. Vivimos buscando resultados. ¿Cómo vamos a bajarnos un proceso?
Exactamente.
Lili.
Sí, lo que me venía a la mente es que además nos adictamos desde nuestra carencia a personas que, a las cuales le pedimos algo que no van a poder dar.
Claro.
Es como que la adicción es al sufrimiento, porque es una apuesta perdida de entrada y nosotros lo sabemos. Yo he sabido de entrada que ahí no es y ahí he insistido y le he impuesto inclusive a personas que la verdad que tienen otro corte, otras necesidades, otra naturaleza, que satisfagan cosas que tienen que ver con mi historia, con mi vulnerabilidad, con mis abandonos, con mi qué sé yo cuánta música de fondo que traía, enojándose con el otro porque el olmo no te va a dar la pera, como decimos siempre, que también es una desconsideración. O sea que la víctima es bastante manipuladora y cruel.
Exactamente.
Es así. Pero bueno, lleva tiempo darse cuenta de eso, ¿no? Sí.
Perdón. Sí, claro. Manipula desde ese lugar, obtiene el beneficio secundario.
Absolutamente.
Le permite sobrevivir, no vivir en plenitud, pero sí sobrevivir.
Bueno, si conseguís que el olmo te dé una pera, sos Gardel, pero la verdad que es una apuesta perdida de antemano.
No. Se dice al horno mejor, más que al olmo.
Al horno, tal cual.
¿Vale? Genial. Sí, en relación a lo que decía Lili, estaba pensando, ¿no? Que, bueno, al principio nosotros creemos que funciona, digamos, ¿no? Es decir, en ese ejemplo que ponía Lili o en el consumo de no sé, de lo que sea, ¿no? De comida en exceso, todo lo que sea de manera compulsiva, ¿no? No importa qué. En algún momento sentimos que disimula el sufrimiento, ¿no? Que vemos que funciona por un tiempo, tenés cierto alivio inmediato, ¿no? Pero después empezás a necesitar repetirlo. Y en relación a lo que decía Lili puntualmente, es cierto que se puede entender a la adicción como una relación, ¿no?
Claro.
Es decir, donde la persona en realidad cree que se está relacionando con un otro, pero se está relacionando con sí mismo y con su propia adicción, digamos, ¿no? Por eso se puede entender que ese modo de vincularse compulsivo y adictivo va a ocupar ese lugar que debería haber sido sostenido por vínculos confiables y por una relación interior suficientemente segura, que es lo que es de lo que carecemos y lo que venimos a encontrar o venimos a iluminar, digamos, y aprender cómo en la recuperación.
Tal cual. En realidad, nosotros vivimos la mitad de la vida pidiéndole a los demás que nos den lo que no nos hemos propuesto brindarnos a nosotros.
A nosotros mismos. Pero además, nuestra cultura no nos enseñó eso, ¿eh?
No, jamás. No.
Jamás.
Por eso decimos que la sociedad es adictiva. Normal.
Sí, yo los estaba escuchando a todos, con los cuales estoy totalmente de acuerdo, y yo siempre hablo de mí. Tengo adicción a la comida y a los vínculos. Y es algo que lo trabajo todos los días, porque he llegado a tener una buena relación con la comida y una buena relación con los vínculos. Pero tengo que estar muy atenta para seguir manteniendo esa buena relación.
Así es, tal cual.
Porque si no sé que me va a volver a agarrar. Si me encuentra descuidada, me agarra de nuevo.
Por eso decimos que es incurable.
Es un proceso de conciencia, la recuperación. Si yo me dejo envolver en la fantasía automática del inconsciente y me invento películas ilusorias, y entonces me desconecto con una facilidad asombrosa del propósito de mi ser. Miguel.
Sí, me parece que hay una respuesta también desde la ciencia, ¿no? Con esto de las adicciones, que tiene que ver con lo químico, con lo que nos produce. Si después entendemos que una llamada telefónica, un mensaje, una porción de torta, cualquier cosa, ir a jugar una fichita en algún casino, eso me da dopamina, después automáticamente me va a traer como un alivio, una calma. Voy a estar calmando algo, que fue lo que decíamos al principio. Pero desde la...
invade el cortisol.
Exactamente. Ahí está. Después viene el cortisol, que termina siendo parte de la abstinencia, ¿no? Que empiezo a sufrirlo. Entonces, primero recompensa inmediata. Esto es de un lado más técnico, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Era que me amaba tanto y que la quiero tanto? No. Es que recibo una dosis que estoy buscando para aliviar un viejo dolor, ¿no? Como diría Gabor Maté. Es eso. Pero después es como un círculo, ¿no? Consumo para aliviarme, entro en abstinencia, entro en dolor, entonces después busco recuperación. Encuentro recuperación y después entender que esa química también se produce cuando uno hace los pasos, cuando uno empieza a entrar en un camino más interior y empieza a encontrar, digamos, adrenalina de la buena, ¿no? Como nos pasó para a nosotros el primer programa de radio, ¿no? El primer programa de radio que hicimos fue como habernos tirado de una montaña rusa. Era la sensación, ¿no? ¡Ah! Pero era de la buena, no era tóxica, era algo donde uno puede disfrutar. Y después, con la recuperación, encontramos lugares de deleite donde se da esa química también, que uno se siente bien. Al principio se siente raro, ¿no? Porque sentirse bien con uno mismo después de salir de la adicción es como raro. Es difícil de aceptar, ¿no? Algo pasa, acá algo está pasando, no sé qué, porque está todo bien, me siento bien y estoy solo. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿Qué se construyó? Entonces, se puede desde ese lugar. Digamos, también hay química desde ese lugar.
Eso. Gigi, habría que empezar a leer las preguntas para después hacer la visualización. Así que le damos la palabra a Normi.
Bueno, sí, cómo no. Las preguntas, ahí está.
Perfecto.
Después vos haces la visualización, pues.
¿Cómo no? Sí, con todo gusto.
Acá ya estoy. ¿Qué diferencia existe entre disfrutar de algo y necesitarlo para poder soportar nuestra vida?
Puf, tremenda.
¿Cuándo una conducta comienza a ocupar el centro de la existencia? ¿Qué emociones intentamos evitar mediante comportamientos compulsivos? ¿Por qué la vergüenza puede dificultar el pedido de ayuda?
Yo también.
Sí. ¿Qué relación existe entre adicción y aislamiento?
Perdón que interrumpa, pero esto ocurre para proteger la adicción.
Claro.
Para consumir y que no me juzgue nadie y me evite consumir.
La adicción es un ritual
en soledad.
Es un ritual secreto, por más que a veces se reúnan en grupo y se droguen, pero es un ritual secreto.
Claro, claro. Solo en soledad, que nadie lo sepa ni nadie me vea.
Muy bueno. Sí. Muy bueno, Moni.
Sí. Muy bueno.
No, es para un título ese, ritual secreto. Está buenísimo. Sí.
Da para otro programa en especial.
Sí, tal cual.
Bueno, sigo. ¿Podemos reconocer la enfermedad sin quitarle la responsabilidad a la persona? esta otra pregunta, qué buena. ¿Qué significa acompañar sin rescatar?
Bueno, es
muy buena.
Proceso largo ese.
Sí. ¿En qué momento la ayuda familiar comienza a sostener involuntariamente la enfermedad?
Ay, eso ni hablar.
Eso ni hablar.
La sí. cantidad de veces que, y pobre, no pude ir a trabajar, pero yo le pago las cuentas. Ya en algún momento se va a poder recuperar, pero mientras tanto, y eso...
Lo que pasa es que es muy sensible. Es muy sensible, a él todo le llega mucho más fuerte, ¿viste?
La permanente justificación, ¿no?
Claro.
La permanente justificación.
Sí, bueno. O sobreproducción, ¿no?
Claro.
O no tiene suerte con las chicas, con el trabajo. Le va mal,
pobrecito.
O justifica, llamaba al jefe para decir que está enfermo, lo tapan, lo cubren.
Bueno, eso es típico de lo que hacen las alanonas, las esposas.
Eso mismo, sí.
La mamá con las novias de los adictos a sustancias hacen lo mismo.
Son los codependientes. El que depende.
Exactamente.
Ahí está el par.
Claro, está. El adicto y el codependiente, ¿no?
Última pregunta.
Falta un rostro para un descosido.
Eso. ¿No?
Hay muchos dichos que
claro. Última pregunta. ¿Vamos a cerrar los ojos?
Bueno, de verdad, interesante.
Sí.
¿Cómo estamos de hora? Sí, podemos hacer una
presentación
y después compartir algo más. Sí.
Tengo después un mensaje en el chat. Cuando quieran, después lo decimos. Si quieren, primero vamos a revisar la discusión.
Bueno, entonces ahora si quieren, además de respirar, podemos cerrar los ojos. Bueno, respiramos lentamente. No necesitamos modificar nada. Solamente reconocemos que estamos aquí. Imaginamos que caminamos al anochecer por un sendero. A lo lejos vemos una casa. Sabemos que esa casa nos pertenece. Sin embargo, hace mucho que no entramos en ella. Nos acercamos. La puerta está cerrada, pero no tiene llave. Apoyamos suavemente una mano y la puerta se abre. Entramos. En el interior hay silencio. Algunas habitaciones han permanecido oscuras durante mucho tiempo. Vemos una pequeña luz encendida al final de un pasillo. Caminamos hacia ella. Llegamos a una habitación sencilla. Hay una silla, una manta y una ventana abierta. Nos sentamos. Sentimos que podemos descansar sin escapar. No tenemos que demostrar nada. No tenemos que ocultarnos. No tenemos que anestesiar lo que sentimos. Frente a nosotros aparece una presencia serena. Puede tener una forma conocida o ser solamente una luz. Sentimos que no viene a juzgarnos. Viene a acompañarnos. La presencia nos pregunta: ¿de qué has estado intentando protegerte? Esperamos en silencio. Dejamos que aparezca una palabra, una imagen o una sensación. Luego nos pregunta, ¿Qué necesitabas verdaderamente cuando buscabas escapar? Volvemos a escuchar. Quizás necesitábamos consuelo, seguridad, descanso, pertenencia, protección, ser vistos, ser escuchados, sentir que nuestra vida tenía valor. La presencia se acerca y nos dice: no sos aquello que utilizaste para sobrevivir. No sos tus acciones ni tu miedo. Solamente necesitas dar el próximo paso verdadero. Preguntamos interiormente, ¿cuál es nuestro próximo paso verdadero? Escuchamos. Permanecemos unos instantes junto a esa respuesta. Luego miramos nuevamente la casa. Entendemos que podemos regresar poco a poco a cada habitación. Que no necesitamos habitarnos de golpe, que podemos aprender a permanecer en nosotros mismos, acompañados. Respiramos. Sentimos el cuerpo. Movemos suavemente las manos, los pies y el tiempo de cada uno. Abrimos los ojos.
Gracias, Lili.
Gracias, Lili.
Hermosa.
Perdón la tos.
No se notó.
Menos mal.
Un buen manejo del corte.
Sí. Totalmente.
Miguel, vos decías que había mensajes.
Sí, hay uno de Samantha que está contando algo y nos dice, y también algo más de Carlos. Samantha dice, el domingo salí a cenar con amigas y durante la cena me dijeron que yo no escuché las veces de que mi ex me decía que no quería estar en pareja. Y yo miré para otro lado. Y al momento de separarme, el enojo era solo con él, cuando en verdad también manipulé yo. Manipulé desde el momento en que daba de más creyendo que ahora sí me va a elegir. Desde el vamos, encerraba una manipulación de mi parte. Es tristísimo la confusión del amor que tenemos, que sentimos, o que nos sentimos una parte del otro, o el otro una parte nuestra, o ambas cosas, cuando no es ni una cosa ni la otra.
Así es, Samantha. Uh-huh. Muy buena elaboración.
Uh-huh. Tal cual. Carlos agrega algo que dice así como, en mí el acto de cuidar y controlar es compulsivo. Aunque puedo verme y pensarlo, me cuesta mucho aceptar la separación final de mi madre.
Y sí, cuesta.
Y sí.
¿Quién no? Pero es la ley de la vida. Uh-huh. También hay que estar preparado para que el dolor, por más profundo que sea, no nos lleve puestos.
Uh-huh. Y también porque, poder...
Perdón, sí. No, nos toca la responsabilidad de llevar a cabo la vida que vivimos.
Uh-huh. Y también me parece interesante porque a veces es como que ponemos todo el peso, toda la carga sobre la codependencia, ¿no? Y hay momentos que son separarse, las roturas, las muertes, las metafóricas y las literales, son difíciles, y a veces no es solamente codependencia, es por un tránsito humano que uno pasa por desprenderse, y entonces decimos, claro, como yo soy codependiente, entonces me cuesta. Y sí, es una parte, pero la parte,
bueno, sí. Muy bueno esto que estás diciendo.
Sí, muy bueno.
Porque usamos la codependencia para justificar un montón de acciones irresponsables que las mandamos a un mismo saco, ¿no? Muy bueno.
Poder distinguirlo es un poco sobre lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Cómo podemos hasta abonar la codependencia? Si yo abono la codependencia con ese pensamiento, estoy justificando y estoy poniendo como escudo, bueno, yo soy codependiente y bueno, ¿qué va a hacer? A mí me gusta salvar a la gente.
Claro.
Y además, no, claro. Además es como negar la muerte, ¿no? Como, ay, yo soy codependiente, entonces me pasa todo esto. No, te pasa todo eso porque es la muerte, y la muerte es así, y la vida es así.
Exacto. Y la muerte ocurre no solo cuando se muere alguien, el día de ayer murió.
Exacto.
Mi cuerpo de hace 5 años murió. Exacto. Tengo otro.
Morimos todos los días.
Sí. Por eso, mueren todos los días.
Muchos autores se preguntan, ¿no? ¿Cuántas veces morimos antes de morir? Y también lo podemos ver, ¿no? Como son capas que tenemos, personajes que van muriendo que ya, ya no están, no somos los mismos, por supuesto.
Creo que nos pasamos de hora.
No, ya estamos, ¿eh? Saludamos a la gente del chat, ¿sí?
Dale.
A ver. Estuvieron en el chat Samantha Volpi, Silvia Contino, Carlos Quispe y Paula Acosta, y también Lili. Así que saludos a todos. Bueno, y gracias
a todos.
Saludos a todos. Un beso grande.
Gracias a Claudio también y a Lili. Sí. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles
con
temas de lo mismo. Y con la oración de la serenidad. ¿Quién la quiere decir?
No la digo.
Normi, yo pensé en Normi.
Yo también.
Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana para todos.
Buena semana.
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Abrazo.
Eso para todos.
Abrazo. Gracias.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.